Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos comenzando un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, y hoy me dejé un ratito para poder conversar, porque entre invitados, notas, todas muy interesantes, hoy tenía ganas de conversar o de rescatar algunos temas que no vale la pena un invitado para eso, pero sí para destacarlos antes de escuchar la nota y la entrevista con nuestro columnista sobre la Antártida Argentina, el capitán Faquín. El otro día, cuando estuvo el profesor Brochini, estuvimos hablando del combate de Martín García. Y en ese momento le comuniqué al profesor Brochini que este año Bitácora, además de dedicarse al tema Antártida Argentina, por lo menos en la primera etapa del año, vamos a hacer algún tipo de hincapié o contar, relatar, destacar, como quieran decirlo, la historia de esa famosa, sería una forma de decir no real, de esa importante campaña de 1814, la campaña libertadora de 1814 encabezada por el almirante Brown, porque fue fundamental para nuestra historia y lamentablemente pasa desapercibida. Pero antes de comentar y hablar un poquitito de la campaña, después la iremos siguiendo a medida que acontecen los sucesos de aquí hasta junio, que es cuando la campaña termina. Quería recordar, ya que estamos con lo de la Antártida y hemos hablado de la expedición sueca, quería recordar que el 17 de marzo fue el aniversario de muerte del vicealmirante Julián Irízar, justamente ese teniente que en su momento rescató en la corbeta Uruguay la expedición de Nordenhold y al alférez José María Sobral. Y a todo el grupo, pero bueno, como siempre dijimos, la presencia de Sobral marcó el inicio de la presencia argentina en la Antártida. Y justamente el 17 de marzo debemos recordar la muerte del vicealmirante, porque lógico, muere ya vicealmirante en 1935. Pero tuvo una acción destacada Irízar, porque fue parte, primero, antes de ir a la Antártida a rescatar a la expedición, fue parte o representante de la Armada Argentina para controlar la construcción, nada más que nada menos que de la fragata Sarmiento. Esa fragata que se construye para hacer escuela, y bueno, le tocó justamente a Irízar ser uno de los representantes del gobierno de la Armada para controlar. Después de la campaña o del rescate en la Antártida, Irízar va a ser también parte de la Comisión Naval Argentina en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Va a ser también presidente del Centro Naval y va a ser uno de las autoridades que modernizaron la Armada Argentina en estas primeras etapas de su historia. En 1923 se le encomienda la supervisión de la construcción de dos acorazados, el ARA Mariano Moreno y el ARA Bernardino Rivadavia. O sea, la acción de Irízar es destacada, no solamente rescata a la expedición sueca, sino que sigue toda una carrera que además ya venía previa habiendo participado de eventos importantes. Eso sería uno de los acontecimientos de esta semana. Mañana, 22 de marzo, es el aniversario de la creación de Puerto Belgrano, o sea, el puerto argentino marítimo, o sea, el puerto marítimo más importante y la base naval más importante en la Patagonia Argentina, lo que es el puerto y la base Belgrano. Justamente ahí, cerca de donde tuvimos las malas noticias y la situación tan complicada con las inundaciones de Bahía Blanca. Eso como para dar algunos acontecimientos que con el tema de las notas y todos pasan desapercibidos, y es también función de Bitácora destacar un poco esas efemérides que no están a la luz, que no son parte de nuestra historia o de nuestro calendario, ¿no? Tal como el aniversario de muerte del almirante Brown, que como siempre decimos, no tiene su fecha en el calendario, no tiene un feriado, una efeméride que lo recuerde, ni en el calendario escolar, ni en el calendario nacional. Lo cual es una gran injusticia, porque si nosotros pensamos en esta campaña de 1814, como decía al principio, la campaña libertadora, fue el acontecimiento previo más importante a lo que son las campañas libertadoras por tierra, las campañas libertadoras básicamente de José de San Martín, con el cruce de la cordillera, la acción de la liberación de Chile y de Perú. Pero si no hubiese dado, no se hubiese existido, no se hubiera dado la campaña del 14 del almirante Brown, con la expulsión, como explicamos el otro día, o la destrucción del apostadero naval de Montevideo, que era el único asentamiento español naval importante en un puerto fortaleza como Montevideo, que era importante para poder de ahí iniciar la reconquista del Río de la Plata y, por supuesto, el territorio de la República Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento. Recordemos que los ataques españoles previos a toda la zona litoral para llegar justamente hasta Paraguay eran importantes, eran graves para la población, para la economía. Por lo tanto, ese triunfo, esa derrota que provoca el almirante Brown en Martín García primero. En la semana que viene vamos a hablar de Arroyo de la China, otra de las batallas que no fue triunfo, pero que fue una de las batallas de esta campaña, para finalizar en el mayo y junio con la caída definitiva de Montevideo. Montevideo, que venía siendo sitiado hacía años, desde que se había establecido prácticamente la Junta de Gobierno, 1810, venía siendo sitiado por tierra, pero no era suficiente, no alcanzaba, porque los ejércitos lo sitiaban por tierra, pero desde el agua Montevideo recibía todo lo que necesitaba para subsistir y mantenerse. Por lo tanto, mientras no se terminara con ese asentamiento naval, no iba a terminar el poderío español, y por el contrario, iba cada vez a hacerse más fuerte si iba derrotando a los diferentes intentos del Río de la Plata, de las Provincias Unidas, como había sucedido con el combate de San Nicolás de los Arroyos. Así que esa campaña que es desconocida, que pocos la consideran, no se recuerda en la historia argentina, bueno, esa campaña de 1814 es uno de los hechos fundamentales para nuestra independencia. Y quiero destacar la personalidad o el valor de Brown como el ser humano, porque cuando la Junta en 1800, el triunvirato en 1814 le pide que se haga cargo de la flota, de la escuadra, Brown en un primer momento rechaza el petitorio, rechaza el pedido de él. ¿Por qué? Porque aclara y establece que su cariñosa esposa se hallaba en un estado de gravidez importante y que a ella la angustiaba pensar que él iba a ser un hombre de batalla y no un mercader, que era un hombre de guerra, de combate, y eso ponía mal, angustiaba a su esposa, que, repito, dio como razón su avanzado estado de gravidez. Finalmente, las conversaciones con Elizabeth y con el ministro Juan Larrea lo convencen a Brown para aceptar, pero sus palabras, cuando rechaza el nombramiento, son: tengo que informarle, le dice a Juan Larrea, que a causa de haberse esparcido la noticia que me he convertido en hombre de pelea y de haber llegado a los oídos de mi cariñosa esposa, que se halla en estado, avanzado estado de gravidez, tengo que declinar el placer de continuar al servicio del gobierno. La paz y las lágrimas de mi familia así lo exigen. Y este era el almirante Brown, no solo un marino valeroso, un gran estratega, un hombre temido por sus enemigos, pero era también un hombre de familia, un hombre que valoraba fundamentalmente a su familia. Lamentablemente, Elizabeth tiene a su tercer hijo entre abril y mayo de ese año y el bebé prácticamente nace muerto, sin haber podido siquiera ser bautizado, solo recibe el agua de socorro. Entonces, además del marino, del militar, tenemos que saber también cuál era la calidad humana del almirante Brown. Y ahora sí, los dejo con nuestra primera canción.
Las ondas del Plata traen a mi memoria la figura heroica de Guillermo Brown, un desconocido ilustre en la historia que colmó de glorias a nuestra nación. Un desconocido ilustre en la historia que colmó de glorias a nuestra nación. Lo pienso sentado recordando a solas cuando abría caminos al libertador, franqueándole el paso por ríos y mares, batallando firme al yugo español, franqueándole el paso por ríos y mares, batallando firme al yugo español. En casa amarilla, celosa guardiana de ecos familiares, alegría y dolor. Si a una doña Elizabeth parece verse mirando hacia el río desde su balcón, si a una doña Elizabeth parece verse mirando hacia el río desde su balcón.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Zamba de la Advocación, como siempre, Gustavo Catrigual, letra Liliana Lorán. Y ahora ya entramos en la conversación con Eugenio Fachín, nuestro columnista de Antártida Argentina. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Hola, Beatriz. Buenas tardes. Estuve escuchando la presentación que hiciste y realmente estoy conmovido. Básicamente, bueno, además de toda la maravillosa información sobre nuestro querido almirante Irizar, obviamente un personaje absolutamente relevante, no solo para la Antártida, vos ya mencionaste otras actividades, sino por la faceta militar y la faceta personal. Nosotros estamos acostumbrados a ver los próceres desde una perspectiva, digamos, como sobre un altar, inmóviles, que es todo lo que hicieron, pero también tenían una vida. Y eso que mencionaste es muy duro porque, digamos, eso que le pasó a Brown suele pasarle a todos los marinos del mundo, sin distinción de qué tipo de actividad dentro de la actividad naviera haces, ¿no? Estar afuera y que fallezca alguien, algún ser querido, estar afuera y que nazca un hijo, estar afuera, estar navegando.
Sí, ¿no? Estar navegando, claro.
Y esa faceta que mostraste de almirante Brown fue conmovedora, ¿no? Perder un hijo, tu mujer sola, es una cosa que, bueno, sucede, pero puesta en perspectiva para aquellos que no son marinos o aquellos que no están relacionados con la actividad, a veces moviliza. En lo personal me movilizó absolutamente tu presentación, ¿no?
Es que yo creo que son cosas que hay que destacarlas. Yo siempre, cuando daba clases y hablaba de historia, siempre destacaba que los que llamamos héroes o patriotas eran hombres. Entonces, como hombres, tenían una vida civil, una vida familiar, una vida de salud, de enfermedad, que a veces en el relato histórico se deja de lado y se convierten en héroes que están en un pedestal, como dijiste vos, una estatua de bronce. Y no, porque yo creo que a todos estos personajes de la historia, que han hecho historia, los valorizás más mostrando sus problemas humanos, sus problemas familiares, como en este caso del almirante Brown. O sea, pensar que él va a dejar la campaña del 14, y mirá lo que hubiera sido nuestra historia si la hubiera dejado, pero él la dejaba por su familia. Y digo, y si no lo conocemos como marino, menos lo conocemos como ser humano. Y su calidad humana y esa relación familiar y matrimonial tan maravillosa que tenían Brown y Elizabeth, bueno, creo que son cosas que les dan más mérito. Es lo mismo que cuando uno cuenta que San Martín sí cruzó los Andes, buenísimo, en un caballo blanco saltando por los montes. Cuando uno dice, no, San Martín cruzó los Andes enfermo, en una camilla apenas entre los montes, y que no sabían si llegaba vivo al otro lado, y lo hizo igual. Creo que son cosas que valoran la acción y demuestran que a veces cuando uno dice, bueno, pero ellos son héroes. No, eran hombres y mujeres que tenían todas sus falencias y sus necesidades. Y bueno, pero lo hicieron. Y por eso digo, creo que es importante destacarlo. Y esta anécdota de Brown, justo con el tema de la campaña del 14, me pareció que valía la pena. Porque justamente es el tercer bebé, el que nace muerto. El tercer hijo del matrimonio que muere en medio de esta campaña del 14.
Sí, uno revaloriza esas cosas. Bueno, nosotros en esta generación tenemos la oportunidad de visualizar también nuestros héroes de Malvinas,
también, mis
camaradas que han incluso después de la guerra han tenido que sufrir cuestiones, y ellos tenían algo en común que trasciende, digamos, a todos los patriotas, que es la convicción, ¿no? Y la convicción te hace hacer cosas que uno en una situación, digamos, estándar de la vida no haría ni soñando.
Exacto. Además, yo digo, cuando he traído, han venido o hemos hecho notas a destacados, ¿no? Miembros de diferentes naves, de tripulaciones, de los que estuvieron en Malvinas y tuvieron situaciones difíciles, y oído a conferencias y lugares donde ellos contaban. Bueno, también hubo marinos en ese momento que iban a despedirse de su familia cuando fue lo de la guerra, sin poder decirle siquiera dónde iban ni a qué. Y les daban la posibilidad de un día antes de partir, despedirse de su familia sin poderles decir que a lo mejor no volvían. Y lo hacían, iban, se despedían de su familia, ponían la fuerza y supongo la cara normal, por decirlo de alguna manera, cuando no podían decirles dónde iban. Y bueno, y salían y partían hacia esa guerra donde no sabían si, como digo, si iban a volver, ¿no? O que estaban presentes en la muerte de algún compañero y bueno, tampoco trascendía hasta que no llegaban a puerto para, bueno, no generar situaciones políticas o familiares conflictivas.
Definitivamente, sí. Y además, volviendo atrás al primer personaje, ¿no? Cuando Irizar se embarca en la Uruguay, que era, digamos, hoy tenemos la posibilidad de visitarla, y obviamente, digamos, no hace falta ser marino para darse cuenta de la fragilidad de ese buque.
Es lo que digo siempre yo.
Sí, digamos, no tenés que ser un especialista, no hay que ser un arquitecto naval ni un ingeniero para darse cuenta que ese buque, digamos, hoy difícilmente lo uses solamente para hacer paseo por el Río de la Plata, que es un lugar difícil, sí, por cierto, ¿no? Pero de todas maneras, él cuando va emprende cumpliendo la responsabilidad que había asumido la República Argentina, que ese es un tema, ¿no? Digamos, la República Argentina, sí, se había hecho responsable por, si no había noticias, ir a
buscarlos.
Sí. Y cuando él va a un lugar que no había navegado jamás, que no había cartografía, que no había información meteorológica, que no había información hidrográfica, es decir, no sabías dónde había un peligro. Y así todos se adentraban a ese lugar, sin ni hablemos de lo que es la glaciología, ¿no? Unos meses antes se había hundido la Antártica.
Claro.
Un buque que tenía a su bordo, además, un capitán con una enorme experiencia en navegar en zonas polares. Y se le hundió el buque.
Y acá estábamos hablando de una nave acondicionada, porque no era nave para la Antártida, acondicionada para hacer el viaje, y un marino que tampoco tenía su gran experiencia para poder, que hubiese navegado mucho en aguas polares, ¿no?
Sí, bueno, Irisa no había nadado jamás en
por eso
polares. Así que y su tripulación menos, digamos, eran todos nobles y además,
sí, era la primera expedición argentina, más o menos.
La verdad es que impresionante el temple de esas personas, de esos profesionales. Iban a no dejar atrás a ningún camarada, colega o ningún miembro de la tripulación. La verdad que tuvieron además mucha suerte, ¿no? Porque la verdad hubo mucha fortuna en un día antes el encuentro de los tres personajes increíbles que habían quedado en Esperanza, después el encuentro del palo de Jasón, que Jasón era el buque que había tripulado antes Larsen, y que había dejado un palo que lo encontró Pablo Fontana, el historiador de la Dirección Nacional del Antártico, lo encontró hace unos años, encontró por la base, ¿no? El palo ya había sido deteriorado, ¿no? El tiempo es inclemente con todas las cosas. Bueno, la cuestión es que después aparece el capitán en un bote, y tuvieron suerte, y falleció solamente uno por una cuestión de nacimiento, digamos, una afección cardíaca de nacimiento, congénita. No por la
expedición en sí.
Pero bueno, después salieron a buscar la expedición de Charcot, que era la expedición francesa, que simultáneamente con la expedición escocesa de Bruce y la sueca de Nordenskjöld estaban explorando y formando parte de la expedición antártica internacional, ¿no? 1901-1903, digamos, no los encontró porque gracias a Dios Charcot con el francés, una goleta francesa, ya estaba en viaje hacia Punta Arenas cuando él pasó por ahí, pero salieron a buscarlo también por un lugar absolutamente desconocido para ellos. Y cuando salieron, bueno, el mar de Oses, porque ya sabemos, ya lo dije, no se llama pasaje de Drake, Oses lo descubrió 38 años antes de que naciera Drake, y Drake jamás pasó por esas aguas. Bueno, cuando cruzaron el mar de Oses, prácticamente se destruyó a la corbeta de Oses, así todos siguieron. Tuvieron que picar es cortar con hacha, no todos los cables, los cabos que unían los palos, las velas, todo, y arrojarlos al mar para poder seguir navegando, para que no zozobrara el buque. Pero así todo, entraron a Buenos Aires aclamados por la totalidad de la, de la,
de la población, de la ciudad, sí,
la totalidad, digo, porque exagerando siempre digo cuando charlo de este tema con mis alumnos, le digo, miren, excepto los que estaban en el cementerio, los que estaban enfermos o los que estaban impedidos por alguna razón, Buenos Aires estaba todo en el puerto recibiendo
a los expedicionarios, a la corbeta, sí.
Sí, pero además hay una cosa, esto transformó a la Antártida en una cuestión popular. Hasta ahora, hasta ese momento, la Antártida era una cuestión de las élites académicas, de las élites políticas, digamos, estaba en el pensamiento de los que conducían la nación. El pueblo tenía alguna idea alguna vez, alguna nota que saliera en algún periódico o algo, pero esto lo hizo popular. Esto fue, además del rescate, esto fue de un enorme valor para lo que es la cultura antártica, porque el pueblo se involucró con la Antártida. Ya la Antártida no era algo que estaba lejísimo, que seguía estando lejos. La Antártida ahora estaba en el corazón de cada uno, por eso fueron las infinitas cantidades de recepciones, conferencias y hasta el libro que escribió Dos años entre los hielos, ¿no? Sobral. Así que, digamos, lo que hizo Elizabeth es de un valor enorme, enorme en cuanto a lo profesional, porque navegó con toda seguridad por aguas que eran desconocidas. Digamos, de la superficie para abajo él no sabía lo que había. Y estaba navegando con un buque que obviamente tenía mucho del buque sumergido. No, cualquier roca, cualquier cosa hubiese sido un desastre para la expedición. Y así todo, navegó con cuidado, con profesionalismo, manejando concienzudamente la cuestión profesional y además la cuestión humana, ¿no? Porque él incluso les dio tiempo a que recogieran todo, a cargar todo, es decir, pensó que no era solamente rescatar a unas personas, era rescatar a una persona y todo el cúmulo de muestras, de trabajo científico que se habían hecho. Es decir, que había como una multiplicidad de cuestiones en este rescate que hizo el almirante Irizar, el vicealmirante Irizar, que lamentablemente se cumplió hace unos días.
Sí, pues el 17 de marzo, eso por eso lo saqué justamente, sí. Porque falleció a lo largo de esta semana, era una efeméride. Y digo, a veces con todas las notas, ¿viste? Se pasa, uno no tiene tiempo. Y hay que cada tanto destacar algunas efemérides y personalidades, porque es tan desconocida la historia naval, que vale la pena dar estos datos para que la gente empiece a saber quiénes son.
Y si te parece también, en sintonía con lo que decís, podríamos mencionar la efeméride del día de la fecha, porque hoy se conmemora... Sí. Un nuevo aniversario de la fundación de la base San Martín, en 1951. Y la base San Martín, digamos, era como parte del plan del general Pujato, coronel en ese momento, que quería fundar bases, primero en los extremos del sector reclamado y después debajo del círculo polar antártico. Por 20 años la base San Martín fue la única base que tuvo la Antártida por debajo del círculo polar antártico.
Eugenio, cortamos para la segunda canción y seguimos después.
Vamos a esperar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El clavelito antártico. Una canción un poco divertida para cortar un, para cortar un poco la onda.
Bueno, y finalizando entonces la efeméride, en una formación que hizo Pujato para inaugurarla, tuve el privilegio de conocerlo a Pujato ya grande, lamenté mucho haber llegado tarde, pero era una persona lúcida hasta el último día, pero sí tuve otro privilegio de charlar mucho tiempo con el coronel farmacéutico Fontana, que se festeja el Día del Amigo Antártico, el día de su fallecimiento, porque era una persona increíblemente maravillosa, de bien, honesto, y que desembarcando, él formaba parte de la primera dotación de San Martín, y bajando los bultos se lastimó y tuvo que regresar. Así que en esa formación, que él me la relató infinidad de veces, participa el personal libre de guardia del Santa Micaela, que era un buque de la empresa Pérez Compán, que se lo había alquilado a Pujato por un precio simbólico de un peso. Estaba el aviso hidrográfico Ara San Avirón, que estaba construyendo, estaba formando parte de los buques que construían la base en Bahía Paraíso, la base Brown, que hoy también mencionaste con tanta calidez. La base Brown es el lugar más lindo que hay en la Antártida. La bahía, que se llama Bahía Paraíso, es eso, es un paraíso. Y la base es maravillosa, ¿no? Es un lugar que la quemó una persona que salió de sus cabales. Y bueno, volvamos a la formación. Estaba San Avirón formando parte de la construcción. Lo envían a conducir, digamos, de forma externa, al Santa Micaela, para llegar hasta el islote Barre, que era el islote que había elegido Pujato. Se hace una hermosa formación y los buques, en hora, creo que el otro día se fueron, y bueno, se inaugura la formación. Si querés, ahora entramos directamente en lo que nos quedó
del Tratado
Antártico para la semana que viene. Decime cuánto tiempo tengo, así.
Mira, lo mínimo van a ser 15 días.
No, ¿cuánto tiempo tengo ahora?
Ahora tenemos hasta las 50, 51, 52, ¿no? Perfecto. Hoy no hay problema en el horario.
La última vez que hablamos, hablamos de cómo estaba conformado el Tratado Antártico, que fue, digamos, lo inicial para armar lo que se llamó después el sistema del Tratado Antártico, que tiene que ver con todo lo que hace a la regulación de la Antártida en términos, podríamos exagerando decir, legales, ¿sí? Los países asumen la responsabilidad de cumplir todo lo que firman en estos tratados, ¿no? Entonces, hay recursos complementarios, que algunos son antiguos, por ejemplo, la Convención Internacional que reglamenta la caza de ballena, que es del año 46, que en realidad la prohíbe la caza de ballenas, pero hay algunos países que aún hoy siguen capturando ballenas porque tienen que ver con pautas culturales. Un Japón, un Noruega, ¿sí? Ellos se alimentan de carne de ballena, se alimentaron siempre de carne de ballena, y no forman parte de la cuestión de la depredación de la ballena, ¿sí? Porque la depredación de la ballena vino cuando se gesta la industria de del aceite de ballena y del esperma de ballena, que es, bueno, es una glándula que tienen en la cabeza las ballenas y que sirve para hacer cosméticos y que prolonga, por ejemplo, los aromas de los perfumes, los hace casi infinitos. Bueno, esas cuestiones con esta queda zanjada y se prohíbe la caza de las ballenas. Después, en el 64, aparecen unas medidas convenidas para la protección de la flora y la fauna antártica. Se firma en Bélgica en el 64, y aparecen figuras que tienen que ver con la conservación, pero esas figuras, aún hoy, con algunos cambios, siguen siendo las mismas. Por ejemplo, zonas de especial conservación. Entonces, en esa zona de especial conservación se prohíbe incluso ingresar sin un objetivo autorizado por el país, por un país, por cualquiera del Tratado Antártico. Por ejemplo, si van a hacer un estudio científico, pueden ingresar a esa zona con ciertas pautas, con ciertas normas. Obviamente los científicos son muy cuidadosos, pero deben cumplir ciertas pautas y deben informar básicamente cuál es el impacto que va a tener su presencia en ese lugar. Si el impacto puede llegar a ser, el impacto ambiental puede llegar a ser permanente, bueno, no se permitirá que eso suceda. Son muy, entonces hablan de especies protegidas, zonas especialmente protegidas, sitios de especial interés científico, que es otra categoría, y después se inventó uno mucho más allá que tiene que ver con el interés de casi todos los antárticos, los sitios históricos. Entonces son sitios en los cuales hay medidas especiales de conservación, son monumentos y sitios históricos, ¿no?
O que tienen que ver con la historia de la del conocimiento y conquista de la Antártida.
Sí.
De la presencia humana a lo largo de la historia, ¿no? Ahí está la cabaña donde estuvo el grupo de la expedición sueca.
El refugio, la cabaña sueca o el refugio Suecia. También, todos recordarán a Shackleton, bueno, la peripecia de Shackleton, al final termina con su dotación en la Isla Elefante, al norte de la Isla Elefante, digamos, un lugar difícil porque está directamente con el Mar de Oz, es eso. En ese lugar hay una cueva donde se refugian con los botes, bueno, tienen cómo sobrevivir, hay un glaciar de donde obtener agua, hay alimentos, pesca, bueno, pero en ese lugar, donde terminan siendo rescatados por el buque Yelcho de la chileno, cuyo capitán era el famoso piloto Pardo Villalón, y ese lugar hay un busto del piloto Pardo que puso Chile. Ese lugar es un sitio histórico y el busto es un monumento histórico. Entonces, bueno, hoy es un lugar donde si hay buen tiempo el turismo va. La verdad que no hay mucho para ver, sí, es un lugar donde debe haber sido muy difícil pasar un año, pero está el busto, está el sitio. Nosotros tenemos el sueco, pero hay más de 200 sitios porque está en toda la Antártida. Incluso hay lugares donde ha desaparecido el objeto, pero el lugar se deja. El palo de Jasón es otro, porque aquí charlábamos antes. Después está la Convención para la Conservación de Focas Antárticas, que esta es del 72, digamos. Esto ya es dentro de la dinámica del sistema de Tratado Antártico, las reuniones consultivas. Entonces se vio la necesidad de conservar las focas antárticas, porque también recordemos que el descubrimiento de la Antártida tiene que ver con la cacería de focas.
Claro, con los foqueros. La otra vez tuvimos una nota que justamente hablamos con Parica sobre, bueno, la cueva de los foqueros, que son, Claudio, digamos, como los primeros que en realidad estuvieron en la cueva, en la Antártida.
Sí, estamos hablando de 1816.
Por eso son los que en realidad estuvieron los primeros.
Sí, San Juan Nepomuceno, digamos, los buques que salían de la ciudad del puerto de Buenos Aires y ingresaban. Me imagino que Claudio Parica les habrá contado de la picardía que hacían de desembarcar más de la mitad de los cueros en el riachuelo.
Sí, sí.
Para no declarar ante la aduana la totalidad y evitar el cobro de impuestos. Digamos, ya el comercio negro lo tenemos desde principios de la nación argentina.
Digamos, bueno, que el contrabando fue la fuente de economía y de ingresos de la ciudad de Buenos Aires desde su creación, más o menos. O sea, desde su fundación, el comercio, porque al estar prohibido el comercio, todo lo que entraba era contrabando.
Sí, y no había forma de vivir adecuadamente sin el contrabando, ¿no?
Claro.
Los británicos se dedicaron a hacer de forma muy artera el contrabando en la República Argentina.
Sí, pero también los españoles, también los americanos, ¿no? O sea, Paraguay, el único lugar de ingreso era del Río de la Plata, era Buenos Aires, y estaba prohibido en los primeros años de la conquista española. Recién se abre el puerto de Buenos Aires para el virreinato, estamos hablando de 1776. Todo lo anterior era contrabando. Así se hicieron, sí, las grandes fortunas de Buenos Aires.
Sí, los grandes apellidos que hoy tapizan las calles y avenidas de Buenos Aires. Bueno, entonces, en el 72, digamos en junio del 72, se firma este tratado para evitar continuar depredando, porque las focas, en especial las focas peleteras, la foca de uno y dos cabezas, o los lobos marinos de un pelo y dos pelos, estaban casi extintos, digamos, habían llegado al borde de la imposibilidad de recuperar ese recurso. Hoy vemos manadas de elefantes y lobos marinos y etcétera, focas de buey, de cangrejeras, todas tomando sol, pariendo, amamantando a sus crías en todas las costas, ¿no? Gracias a Dios ese recurso, igual que las ballenas, ¿no? Las ballenas se recuperaron hoy. Antes era saber dónde poder encontrar una ballena para un buque de turismo era como la clave de hacer un viaje de turismo exitoso o no. Y hoy la verdad que hay ballenas por todos lados, así que hay que tener mucho cuidado porque son muy curiosas, no sienten temor ante la presencia de un buque, y entonces uno puede lastimarlas porque realmente las hélices pueden lastimar profundamente las ballenas, pero hoy las ballenas se acercan con toda confianza y no son para nada agresivas, es como si estuvieras en un parque acuático en la Antártida hoy con respecto a eso, ¿no? Luego aparece una convención que es absolutamente relevante, y esto sí es importante para poder hacer de la Antártida un lugar de obtención de algunos recursos pesqueros sin depredar. Y esa es la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Se llama CRUMA, CAMELAR, se la conoce con eso. Tiene una sede, ¿sí? Se firma en Australia en el 80, entra en vigor en el 82, y de esa convención participan no solo los países antárticos, participa, por ejemplo, la Europa como Europa, digamos, como un ente interesado, y así otros todos los países antárticos. En Tasmania tienen su sede, su lugar de asiento, y en ese lugar se sientan en una mesa los biólogos, especialistas obviamente en peces, y qué sé yo, los biólogos, junto con la parte interesada de la captura. Digamos, está la empresa y están los biólogos por otro lado. Y se hacen campañas para medición, para ver cómo están los recursos, se otorgan, se especifican los límites máximos de captura, también por la misma causa que antes yo mencioné con respecto a los lobos, llega un límite en el cual no se recupera más ese recurso.
Exacto. Entonces, pues digo, el tema de la pesca, ¿no? No es que esté mal pescar, sino que hay que pescar dentro de las pautas que no impidan la procreación y el mantenimiento de las especies. O sea, no es que uno pescar, dice, lo tiene que, está prohibido. No está. El tema es hacerlo para protegiendo a las especies, o sea, sin depredación.
Sí, con un profundo estudio de cuáles deben ser las artes de pesca adecuadas.
Exacto, y el tiempo, el periodo, la cantidad, o sea, la época del año.
Y a veces se cometen errores que deben ser subsanados, porque aparecieron los buques palangreros, que los buques palangreros, tal vez vos ya lo explicaste en alguno de tus programas.
No.
Son buques que por popa lanzan una especie de espinel infinito, porque tienen miles de anzuelos y llegan a mucha profundidad. ¿Qué se esperaba con el palangre? ¿Cuál era la idea de los creadores del palangre? Capturar solamente los adultos y nada más. Y que los juveniles y los que están y son jóvenes, digamos, si están en edad de reproducción, puedan seguir su vida porque no pueden tragarse ese anzuelo de ese tamaño. Ajá. Digamos, perdón por decirlo de una forma tan llana, pero es la idea de este arte de pesca. ¿Pero qué sucedió? Hay personas, ahora es automático, que colocan las carnadas, y entre que colocan la carnada y se hunde, las aves que están cerca se lanzan y las aves sí quedan enganchadas entonces se generó otro problema. La captura durante el vuelo de las aves generaban depredación en una especie que no tenía nada que ver con la pesca, que son las aves marinas. Bueno, hubo que solucionar muchos problemas de ese tipo, es decir, que pescar no es tan mal, hay que optimizar los
claro,
artes de pesca.
Pues digo, hay que hacerlo como corresponde, protegiendo claro. las especies.
Sí.
Eugenio, vuelvo a interrumpirte.
Una canción.
Una canción, justamente.
Vamos, vamos a escucharla.
Sobre el río Paraná, los dos en la canoita del remar y remar. El mocito era chirriano, ella era de Santa Fe. La isla les dio la mano y aprendieron a querer. Se casaron los isleños de fiesta en el litoral. Chamamé y chamarrita le hacen la marcha nupcial. La luna le hizo la corte, el día padrino fue. De ese romance tan lindo, frentecito a Santa Fe.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Romance isleño fue la preciosa, canción que escuchamos.
Preciosa, sí.
Para cambiar un poco.
Ahora vamos a la Convención para la Reglamentación de Actividades sobre Recursos Mineros Antárticos, que se firma en el 88. Esta nos daba a nosotros la posibilidad de controlar el área por nosotros reclamada, porque nos ponía como países rectores, parece. Lo que sucede es que cuando va a entrar en vigencia, hay países que no lo terminan firmando y se cae. Y aparece detrás de eso algo mucho más amplio, mucho más abarcativo, pero que no nos conviene tanto en términos de control, que es el protocolo del Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente, que se firma en Madrid, que empieza en Uruguay, no en Montevideo, en una reunión consultiva en Montevideo, pero que termina firmándose en Madrid en el año 91. Absolutamente relevante. Hoy el protocolo de Madrid es el corazón de la Antártida, porque tiene que ver con la protección ambiental. Vamos a hablar de algunas entidades, una como que tiene que ver con la Antártida, que es el SCAR, el Comité Científico Antártico, que es previo al tratado. El SCAR ya funcionaba como un comité científico antes de la Convención de Washington. Después hay una reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos que lo inventa la Argentina, porque nosotros siempre tuvimos una mirada latinoamericana de la cuestión antártica, más allá de nuestros reclamos soberanos, porque hay un sector que es el que baña el Atlántico Sur americano y el Pacífico Suramericano, que tiene que ver con, y entonces el general Leal le propone a Chile y a todos los demás países y se arma la RAPAL. La RAPAL es un encuentro muy importante que reúne a los administradores de los programas antárticos latinoamericanos y la logística. Y ahí intercambiamos tecnologías, intercambian ideas, y ya Latinoamérica tiene una mirada de bloc sobre las reuniones consultivas. Ya vamos como un bloque y no países dispersos que se están peleando. Igual no es tan homogéneo, pero bueno, vale la pena. Y yo diría que como corolario de todo esto, porque me imagino que ya estaremos casi al borde del final.
Nos quedan, sí, unos pocos minutos. Ya lo tenés calculado.
No, fue de casualidad. No tengo tanta experiencia como vos, Beatriz. El protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente se acordó en junio del 91, como ya lo dije, y la idea es que la protección global del medio ambiente antártico, los ecosistemas dependientes y asociados, es decir, hay ecosistemas que son dependientes y asociados, por ejemplo, la convergencia antártica tiene sistemas que tienen que ver con situaciones especiales biológicas. Por ejemplo, en el 2013 me tocó ir con un buque del INIEP, la primera vez que se hacía en muchísimos años, a investigar en la zona de Georgias con bandera de la Camelar, de la Cruma. Teníamos la bandera argentina, obviamente, del INIEP, pero teníamos la bandera de Camelar que nos permitía entrar en ese lugar y efectuar los relevamientos que correspondían. Hicimos lance de pesca, sexuamos animales, los pesamos, vimos qué especies había, en qué condiciones estaban, y pudimos decir, por ejemplo, que el pez de hielo, que había absolutamente depredado por Rusia, se estaba recuperando. Se llama Chanchurcephalus guanari. Bueno, no importa. La cuestión es que esos son sistemas dependientes y asociados. Y designan a la Antártida como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Hablamos en programas anteriores del invento de cooperación científica que viene de 1780 y tanto con un marino austrohúngaro que lo propone y que después se hace carne en la ciencia en el mundo. Y tiene 5 anexos. El primero, evaluación del impacto ambiental sobre el medio ambiente, es decir, que cada actividad debe ir previamente, antes de ser autorizada por los países miembros, debe tener una evaluación de impacto ambiental. Si la evaluación del impacto ambiental es negativa, esa actividad no se permite. La ida del rompehielos todos los años genera una evaluación de impacto ambiental. Cada actividad que hacemos en la Antártida, ampliamos una instalación, hay una evaluación de impacto ambiental. Y nosotros tenemos un área de medio ambiente en la Dirección Nacional del Antártico, porque es política, no es científica, sí, que hace ese trabajo. El anexo 2 es conservación de la flora y fauna antártica. El anexo 3 es eliminación y tratamiento de residuos. Entonces se han generado infinidad de normas y reglas para volver a traer al continente americano todo lo que se lleva a la Antártida de una forma u otra.
Claro, todo lo que se lleva para las bases, ¿no? Para la subsistencia la humana.
Y los buques que están navegando, las patrullas que se hacen, digamos, todos los residuos que se generan vuelven al continente. En este caso ahora Ushuaia es la receptora, que es la capital de la provincia de Antártida, de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur. Luego la prevención de la contaminación marina, eso tiene mucho que ver con la Organización Marítima Internacional y tiene que ver con muchas cosas que han sucedido en el mundo y que siguen sucediendo, y que es con la contaminación que generan los buques, trayendo en los tanques de lastre o en los propios cascos organismos que son ajenos a la zona. Por eso está prohibido, por ejemplo, después del protocolo, ya no hubo más perros. Después del protocolo está prohibido llevar animales, está prohibido, excepto hidroponía, cultivar nada en la Antártida. Yo no puedo ir a plantar un árbol en la Antártida, por más
que... Claro, claro, porque hay que preservar el ambiente.
Claro, porque es una especie...
extraña.
Y por último, la administración y protección de las áreas. ¿Sí? Y después hay una parte que es la de las multas y esas cuestiones que entiendo todavía no está aprobado. Yo creo que si podríamos dejar para la próxima ese inicio que vamos a hacer de una recorrida radial por las bases de la Antártida.
Perfecto.
Que creo que le va a gustar.
Perfecto. Muchísimas gracias, Eugenio. Siempre súper interesante toda esta conversación. Y nos vemos o nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Gracias.
Un cariño a toda la audición.
Muchísimas gracias. Y nosotros, para ir terminando con el programa, quería comentarles que nuestro conocido amigo, quien hemos hecho algunas notas también, el profesor Héctor Martinoya Márquez, presenta o inicia el 1 de abril un taller de marquetería naval. Como ya lo saben, es en el Museo León Sempere. Si alguno de la zona quiere asistir, es los martes de 15 a 17 y les puedo pasar un teléfono para comunicarse, para inscribirse en el taller a todo aquel que le interese, repito, hacer marquetería, maquetas navales. El teléfono es 11-69-60-0170. Lo repito por si alguno lo quiere anotar. 11-69-60-0170. Le deseamos muchísima suerte al profesor Martinoya con este nuevo emprendimiento, como todos los años, a partir del 1 de abril. Y nosotros nos vamos despidiendo. Se nos acaba la hora de programa. Por lo tanto, espero les haya gustado lo que escucharon, lo que hablamos hoy. Y como siempre, los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.